de ayer, que nos estaba contando la preocupación que tienen por el derrame que hubo en uno de los brazos del río, que después conecta con el Río Negro. Y bueno, a raíz de eso nos propusimos preguntarle al DPEA, que era una de las preguntas que dejó abierta el vecino, nos propusimos, decíamos, preguntarle al DPEA qué es lo que está, qué pasó y qué es lo que está ocurriendo allí. Así que vamos a hablar con Daniel Petri. Él es Intendente General de Recursos Hídricos del Departamento Provincial de Aguas, está ya conectado en línea. Y bueno, le damos la bienvenida. Hola, Daniel, buenos días. Aquí estamos Alejandro Azarov, Nelson Namucuray y Natalia Gili. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto charlar con ustedes.
Buen día. Gustavo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel, hablamos con Juan Carlos Ponce, este es el vecino de Allen, que nos comentaba el otro día esta situación. Vimos videos, vimos fotos. La verdad es que, bueno, parece, evidentemente un derrame que estaba siendo contenido con mallas, pero lo que planteaba el vecino es que no hubo información oficial y no saben, está muy cerca de una toma de agua. Queríamos preguntar qué es lo que está pasando, de quién fue ese derrame y por qué ocurrió.
Sí, mira, en realidad no se registró un derrame, es algo que nos sucede bastante seguido en estos tipos de situaciones. Se genera una acumulación de vegetación y tierra, esa degradación produce una espuma vegetal de una apariencia muy similar a lo que sería un derrame. Las barreras estaban colocadas porque estaban en el marco de un plan de contingencia de unos pozos que se estaban interviniendo en las cercanías, entonces siempre cuando se hacen trabajos que hay un potencial riesgo, se colocan barreras que pueden ser de dos tipos. Estas son barreras de contención, en la foto vos ves la parte naranja de arriba y eso tienen como unas faldas que se le llaman, que son unos 30 o 40 centímetros que están por debajo de la superficie, digamos. Son básicamente barreras de contención para distintos elementos. Si se detecta alguna problemática o alguna pérdida de hidrocarburos y demás, enseguida se colocan también barreras oleofílicas que tienen la función de absorber el hidrocarburo del agua, ¿no? Pero se inspeccionó el área con la empresa que está operadora, que en ese caso es YPF, con la prefectura. Se tomaron muestras también para chequear, digamos, lo que a primera vista veían los inspectores. Estamos esperando el resultado de los análisis, pero estamos casi convencidos de que no hubo ninguna pérdida en la zona, digamos, eso responde hasta otras características, ¿no? Estas situaciones se suelen dar también a veces en nuestra zona, que se generan espumas y la gente un poco se preocupa por esa situación y hace bien, pero en general han sido generadas por esta degradación de materia vegetal, ¿no?
Bueno, esto ha sido comunicado a los vecinos porque justamente, bueno, la falta de información también hace que la preocupación aumente, ¿no?
Mira, entiendo que estamos esperando también la confirmación de los resultados para tener certeza total. No sé si la gente de prefectura ha hecho alguna comunicación en especial, pero nosotros en estos casos, esto termina con un informe, digamos, con los elementos, digamos, que garantizan esta situación, o sea, con los resultados de los análisis, y eso, normalmente si hay una denuncia formal, se responde de esa manera, digamos. Esto fue una denuncia también a través de las redes, ¿no?
Bien, cuando hablamos con Ponce nos decía que no es la primera vez que ocurre algún derrame. En este caso no sabemos si es así, pero en otras oportunidades dice que sí, que ya ocurrió y que por eso se han instalado ese tipo de malla, y eso es lo que lo alertó al vecino y por lo cual hizo público la denuncia.
Está bien. Mirá, no, nosotros no tenemos denuncias de contingencia, o sea, contingencias hay siempre en el marco de la industria, se dan tanto en esta zona como en la zona de Catriel, ya sobre el Río Colorado, digamos, pero no tenemos denuncias de que algún derrame concretamente haya llegado al río. Para nosotros es el punto crucial, eso siempre lo tenemos presente. Sí, hay muchas situaciones donde se despliegan este tipo de barreras, ya te digo, por este tipo de trabajos, o también en algunos lugares se en Boca Toma, sobre todo en la zona de Catriel, sobre el Río Colorado y demás, hay muchas tomas libres para riego y para abastecimiento de agua que tienen en forma permanente la colocación de barreras para que en caso de un evento el petróleo no ingrese a las zonas donde ya son destinadas a usos específicos, ¿no?
En respecto a las contingencias que se han registrado anteriormente, digamos, o situaciones de derrame, ¿qué sucede? ¿Qué se hace desde el DPA? ¿Se impone alguna multa? ¿Hay alguna sanción en base a esas situaciones que se dan?
Mirá, se examina caso por caso. Nosotros fundamentalmente lo que tratamos, a nosotros nos llegan como organismo de control todos los incidentes que hay, así sean de una pérdida de 2 litros o la pérdida de aceite de un camión en el área de explotación petrolera. Eso las empresas tienen la obligación de denunciarlo, tanto a nosotros como a la Secretaría de Ambiente como a la Secretaría de Energía. Después interactuamos entre los distintos órganos de control y en función de la magnitud o no del evento, se decide la inspección para chequear lo que se ha denunciado y si se ha activado los planes de contingencia que están acordados. Si el derrame ya es por alguna, se certifica que el derrame fue por alguna mala operación o un error de la empresa y demás, bueno, ahí se inician actuaciones ya para sanciones, lo mismo que si llega algún cuerpo hídrico como los ríos, ¿no?
¿Y son muchos los informes que reciben sobre derrames?
Sí, derrames, denuncias de pérdida.
O incidentes.
Incidentes son unos cuantos que ingresan por día de toda la área, que es muy grande, toda la área de tanto de toda la zona de Río Negro, Neuquén, el Colorado. Pero ya te digo, como están también obligados de alguna manera a denunciar eventos menores, eso, bueno, hace que el cúmulo de denuncias parezca importante, pero bueno, ahí está un poco la experiencia de cada uno de los inspectores de detectar cuándo es una denuncia que puede habilitar la necesidad de ir a una inspección inmediata, sino las otras por ahí se hacen con otros tiempos. Implica mucho también el volumen del derrame que se denuncia en principio, la cercanía a un curso de agua que puede tener, porque de repente puedes tener un yacimiento a 2 kilómetros del río, pero está al lado de un cañadón que llega al río, entonces eso ya tiene otro nivel de riesgo, otro nivel de velocidad de inspección, digamos. Y bueno, y también en el caso de que sea un incidente mayor, no solo se trabaja en la inspección, sino se trabaja también colaborando en la remediación, ¿no?
Daniel, ahora la verdad es que resulta difícil pensar que se puede mantener un río relativamente saludable con una actividad como la hidrocarburífera tan cerca, y esto lo asocio con algo que nos comentaba el vecino también, que preguntó, ¿no?, al aire, que, o sea, preguntó también hablando con un canal del Alto Valle, qué agua está tomando la gente de Allen y con qué agua se están bañando, porque ellos plantean que hay mucha gente con prurito en la cabeza, con granitos en la cabeza y sarpullido en el cuerpo, que tienen conjuntivitis y otitis.
Sí, mira, son cosas distintas. En el tema de lo que es el agua para uso recreativo, que serían los balnearios, en general ahí estas afectaciones de derrames no son las que, primero que no se están dando, y segundo no tendrían esa sintomatología, digamos. Eso sí es más producto, igual que por ahí problemas intestinales y demás, se pueden generar cuando hay una carga bacteriológica que supera determinados límites que hacen al uso del agua para el uso recreativo, digamos, ¿no? Nosotros en ese caso, desde el DPA tenemos un programa de balnearios que se activa a fines de noviembre durante un mes, y eso consiste que en todos los balnearios oficiales de los ríos de nuestra provincia se extraen muestras durante 4 semanas, o sea, son 5 muestras durante 4 semanas, aplicando una metodología canadiense, digamos, donde a partir de esos valores se definen unos valores promedios, y eso indica si está por debajo o por encima de ese valor de bacteriológico, si se puede habilitar o no se puede habilitar el balneario para esa actividad. Tenemos algunos balnearios o zonas que no, no se han, hace años por ahí que no se han podido habilitar, porque bueno, están con algunas complicaciones de tratamiento, fundamentalmente en las plantas de tratamiento de grandes ciudades. En el caso, por mucho tiempo, el tratamiento de agua en Chipoleti tenía el tratamiento de la mitad de los líquidos cloacales, y la otra mitad lamentablemente se volcaban porque se estaba construyendo la ampliación de la planta. Hoy por hoy eso ya está terminado. En el caso de Allen, también es un balneario que tiene complicaciones desde ese punto de vista, porque está sobre un brazo de muy escaso, o sea, el agua pasa muy muy despacio, o sea, hay poca actividad de intercambio de oxígeno, más que ayuda a la degradación de estas bacterias, y tiene un descargador cercano que, bueno, que el su efluente es complicado para ese tipo de uso, digamos, no para los usos, digamos, de agua potable, porque toda el agua que se entrega potabilizada llega a un proceso de desinfección que elimina todo este tipo de bacterias, pero en algunos casos, de algunos balnearios, y Allen es uno, tenemos complicaciones para habilitarlos, no todas las temporadas se han podido habilitar, y bueno, ahí se está trabajando un poco más sobre todo lo que son las llegadas al río en cercanías de Allen, ¿no? Sobre todo un descargador donde hay varias industrias y también algunas plantas que siguen descargando no en condiciones ideales.
Daniel, la última por mi parte. Justamente en Cipolletti, el tema de la turbidez del agua está generando preocupación respecto al consumo de agua potable, ¿no? ¿Corre riesgo el consumo de agua potable en esa localidad en base a las inundaciones?
Sí, cuando se generan estos eventos, normalmente la turbidez aumenta. En el caso de Cipolletti, ellos están soportando la toma de agua de la ciudad de Chipoleti, está sobre el río Neuquén, que es el que hoy por hoy está muy complicado con la crecida, pero no por ahí no tan complicado como otras crecidas extremas que ha habido ya por el 2008 o el 2006, o cuando ha habido algún problema en Planicie Banderita, porque no fue necesario en este caso activar el río Neuquén, que hoy prácticamente hay un tramo, no sé si se ubican, pero el río Neuquén llega hasta un lugar donde hay una obra que lo deriva prácticamente entero a los bajos de los Guardianes y Marimonuco, y después eso pasa, se turbina en un lugar que se llama Planicie Banderita y vuelve al río original, es como un bypass. Claro. Cuando ha habido eventos muy grandes, se dio la necesidad de que la capacidad de ese canal que deriva a los bajos ya estaba superada, y en ese caso, por razones de seguridad, la obra que deriva para allí, que es como un dique, se abre para mejorar la evacuación de la crecida. Entonces, cuando vos abrís esa obra, lo que estás mandando es el río natural que viene de la alta cuenca con una altísima carga de sedimentos. O sea, el río Neuquén originalmente era con se transporta muchos sedimentos, y en cambio ahora eso no fue necesario hacer y se está erogando desde la misma barrera. O sea, el río con alta carga de sedimentos se deriva a los embalses, allí tiene la posibilidad de decantar mucho sedimento, igualmente descarga más que lo normal, pero no la cantidad que se haría si el río Neuquén estaría directo, digamos, para ponerte los números. Si el río estuviera directo, tendríamos turbidades del orden de 10, 12, ahora estaremos en orden de 3 o 4, y las plantas trabajan bien con las turbidades del negro normal, que son muy bajas, menores a 1. Entonces, bueno, el hecho de que tenga este nivel de turbidez más alto, lo que hace es que no saca de servicio a la planta en general, no digo que no pueda suceder, pero en principio no debería sacarla, y sí le restringe el rendimiento, digamos. Al tener más sedimento, la planta potabilizadora tarda más tiempo para poder depurar el agua, ¿no? Pero hasta ahora no tenemos información de que haya que sacarlas de servicio hasta que pase la crecida.
Bien, bueno, Daniel, volviendo al tema original de la llamada, que es el tema del río, de lo que denunciaron los vecinos como un derrame en el río Allen, del río en la zona de Allen, perdón. Mi pregunta última tiene que ver con si esos estudios a los que hacía referencia, esos procesamientos del agua, antes de que los vecinos la tomen, a los que hacía referencia que matan las bacterias o que se aseguran que sean consumibles por el ser humano, si esos estudios hacen lo mismo con los metales pesados y si hay estudios para detectarlos.
No, son todos estudios distintos, porque las metodologías para detectar esas, una cosa es detectar bacterias, que lleva un procedimiento hasta de cultivos, de laboratorio y demás. Otra es la de metales pesados, que requiere, no requiere cultivos, pero sí requiere un equipamiento muy importante de los laboratorios para definir, detectar ese tipo de contaminación o de presencia, digamos. Y por lo tanto, en el marco de la Autoridad de Cuenca, donde estamos tanto la provincia de Neuquén como Río Negro y Buenos Aires, hay todo un programa de seguimiento y de muestreos que están divididos por distintas tipologías, digamos. Por un lado, tenés ese que yo te comenté recién de balnearios, que trabaja en una época precisa.
Sí.
Después hay una red de física, de análisis físico-químicos, que son los más permanentes, digamos. Y también hay, con una periodicidad menor, análisis de metales pesados en toda la cuenca, en todo el río, digamos. Eso está controlado. En general, en algunas oportunidades se han detectado algunos, pero a nivel de trazas, nosotros desde la provincia complementamos esos análisis en todos nuestros desagües principales, y bueno, allí por ahí se encuentra mayor concentración, pero no las hemos encontrado en el río. Es un poco lo que vamos siguiendo, ¿no?
Bien.
Siempre basándonos en las normas de calidad que imponen los organismos internacionales para todo lo que sea calidad de agua, ya sea para consumo humano, ya sea para uso industrial, ya sea para uso agrícola. O sea, todos nuestros análisis se contrastan contra los límites que para cada variable fijan estos organismos internacionales.
Daniel, nos tenemos que despedir. No sé cuándo van a tener los resultados, si tienen fecha más o menos, los resultados del análisis de este caso concreto de Allen.
Mira, calculo que para la semana que viene, y en todo caso estaremos haciendo allí algún comunicado y nos tendremos al tanto.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Bueno, Daniel Petri, estaba ahí de la Autoridad Interjurisdiccional de...